Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. El volcán de La Palma sigue emitiendo lava por un décimo día consecutivo. Es la banda sonora de esta isla, de la isla bonita, de la isla de La Palma. Un día más, el rugido del volcán hace tan solo unos segundos. Hoy toda la atención se centra especialmente en dos puntos. En esa cascada de lava que continúa cayendo al mar y que ha formado un delta, o isla baja, como dicen allí los canarios, que ocupa ya una extensión de casi 8,5 hectáreas, para que te hagas una idea, algo así como unos 9 campos de fútbol juntos. ¿Hasta dónde va a crecer esta especie de península? Bueno, pues va a depender de la profundidad y características del océano. Si es una zona llana, se va a extender mucho, como pasó, por ejemplo, en la erupción de 1949. Si tiene pendiente, pues la lava se irá más hacia el fondo del mar. La verdad que es un proceso muy interesante para los geólogos que siguen minuto a minuto cómo la lava va ganando terreno al mar, un terreno que, por cierto, será propiedad del Estado. Y el otro aspecto que no se pierde de vista son las nubes de gases. Por un lado, la que sale de la boca del volcán y, por otro, la que se ha originado allí, precisamente en la costa, con la entrada en contacto de la lava con el agua salada del mar. Esta última contiene vapor de agua y otros gases, algunos son tóxicos, pero de momento, insistimos en esto, de momento, la calidad del aire que se está monitorizando permanentemente, esa calidad es buena. Pese a ello, se mantiene la zona de exclusión de 2,5 kilómetros y el confinamiento de 4 barrios de Tazacorte, donde sus vecinos, como Enrique, no pueden salir todavía de sus casas y deben mantener sus ventanas cerradas.
Esperando con ansiedad a ver si esto no es tóxico, si es tóxico, y esperando estamos. Tenemos suerte, o vamos a dar gracias a nuestro santo San Miguelito, que la corriente de aire que tenemos ahora mismo, un viento fuerte, no está llegando aquí, sino lo está trasladando como hacia la zona del Hierro.
Pues como dice Enrique, el viento afortunadamente va llevando esa nube de gases mar adentro. Lo mismo pasa con el humo del volcán, que también se dirige hacia el mar gracias a los alisios. Pese a ello, se ha recomendado a la población más cercana llevar mascarillas FFP2, que protegen más, y si se tienen, también gafas para protegerse de la ceniza que sigue cayendo en muchísimas zonas de la isla. Estos días, precisamente, estamos viendo a muchos periodistas que están allí en la isla llevando esas gafas cuando hacen sus directos. Lo que también se vigila es la colada de lava que llega al mar, que sigue ese camino marcado y no desvíe su trayectoria, porque eso significaría más destrucción. De su comportamiento están muy pendientes vecinos como Olegario. Él ya ha perdido su casa, la vivienda que había pertenecido a sus padres, a sus abuelos. No queda nada de ella. Pero es que además, a poco que la lava se salga de su ruta, perderá también su plantación, su platanera.
Con la angustia por dentro, porque aparte de la casa tengo también una plantación de plátano que está a punto de ser engullida, y esa sí que me duele más que la casa todavía, porque la casa se puede alquilar, se puede por la producción de plátano, esa sí que no, esa se va, y esa es el medio de vida mía.
Pues con el alma en vilo vive este vecino Olegario y, como él, otras muchas familias que ven cómo la lava, aunque haya llegado al mar, sigue amenazando sus casas, sus fincas y sus negocios. Es jueves 30 de septiembre, un día que nos deja también otras noticias que te cuenta ya Ángel Correas. Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Mira, el precio de la electricidad despide septiembre con una leve caída y hoy se sitúa en 189,83 euros. Pues bien, es un auténtico espejismo, porque mañana la luz, el precio de la electricidad, va a alcanzar, ojo Pilar, los 216 euros de media.
Casi
nada. Es un récord absoluto, casi nada. Bueno, el conflicto entre Marruecos y Argelia pone en peligro el abastecimiento de gas a España. Por ello, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, está hoy en Argel buscando garantizar ese suministro a nuestro país. Y es que la ruptura diplomática entre los dos países del Magreb ha provocado el cierre del gasoducto Magreb-Europa. Esta superautopista del gas, con capacidad para 8.000 millones de metros cúbicos anuales, supone, atención, más del 45% del gas que España importa y consume. Además, contamos que tras año y medio de restricciones por el coronavirus, vamos poco a poco acercándonos a una cierta normalidad, con una incidencia de 60 casos por 100.000 habitantes. Y hoy se cumple un año de la llamada Operación Baluarte, por la que el ejército ha realizado labores de rastreo. En este año, los militares han hecho 6 millones millones de llamadas, 1.500 intervenciones de desinfección con más de 11.000 militares soldados implicados. Y además contamos que los obispos españoles instan a las autoridades a trabajar unidos para reconstruir La Palma. Tras la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, recuerdan que la Iglesia ya está ofreciendo a través de Cáritas ayuda personal y material al tiempo que se compromete a seguir haciéndolo en los próximos meses. Además, el Vaticano acaba de presentar cómo se organizará el próximo Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma el 22 al 26 de junio del 2022, bajo el lema El amor familiar, vocación y camino de santidad. La gran novedad es que se realizará de forma simultánea en las diócesis de todo el mundo para facilitar la asistencia a quienes no puedan estar presentes en Roma.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Ha habido sorpresas, ¿eh?, en la lista de Luis Enrique.
Siempre las hay. Es una lista para la final a 4 de la Liga de Naciones de la semana que viene. El miércoles vamos a jugar contra Italia en semifinales. Y hay novedades importantes. Miguel Ángel Díaz está hablando ahora mismo. Luis Enrique.
Sí, hay muchas caras nuevas. 7 bajas por lesión. Las grandes novedades, las llamadas a Jeremy Pino y a Gavi, el futbolista del Barça que solo tiene 17 años. Regresan también Pedro Porro y Marcos Alonso. Está hablando Luis Enrique, dice que aunque haya llamado a Marcos Llorente como delantero, puede jugar perfectamente contra Italia de lateral derecho. Destaca la personalidad de Gavi, el centrocampista del FC Barcelona. Dice que no cambia su idea el hecho de que no haya un 9 puro en esta convocatoria, que no siente la presión de tener que ganar esta competición, que no le parece mal celebrar un Mundial cada 2 años, y también se le ha preguntado por qué no ha llamado a Ansu Fati.
Tuve la, no corazonada, pero las ganas de llamarlo y de traerlo. Hay que poner en contexto toda su situación, de dónde viene, el tiempo que ha pasado lesionado fuera de los terrenos, y creo que lo mejor es que no esté con nosotros, que esté tranquilamente en su club, que siga creciendo, que siga jugando minutos y que siga recuperando su nivel para en un futuro cercano, espero, pueda ayudarnos.
Y el otro tema del día, Ronald Koeman. Después de la derrota del Barça 3-0 contra el Benfica, se debate en el club qué hacer con Ronald Koeman, si destituirlo antes del partido del sábado contra el Atlético de Madrid o esperar a que pase este partido, descanso por partidos internacionales de la selección, y tomar una decisión siempre y cuando se haya encontrado un sustituto.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No sé si recordarás que ayer te contábamos la historia de la Casa Milagro, esa pequeñita casa en mitad de la ladera en la isla de La Palma, que estaba rodeada por la lava del volcán de Cumbre Vieja. Se había convertido en un símbolo de esperanza, un símbolo de resistencia para los canarios, pero finalmente pues no pudo resistir el flujo de la lava y también ha quedado arrasada por el magma. Hoy te voy a hablar de otro pequeño milagro. Hoy te estamos contando que la lengua de lava del volcán alcanza ya 84.000 metros cuadrados sobre el mar. Eso quiere decir que el delta que se ha formado tiene esas dimensiones, casi casi como 9 estadios de fútbol. Bueno, pues nos vamos a fijar en ese sitio concreto en el que está llegando la lava, porque allí, al lado del acantilado por el que está cayendo ahora mismo el magma volcánico al mar, está la playa de los Guirres. Y quiero que escuches algo. Es como suena la llegada de las olas a la orilla de esa playa. Es un sonido real, ¿eh? Un sonido que ha grabado la dueña del único kiosco que hay en la playa. Y estamos poniendo el foco en ese kiosco porque a esta hora ha conseguido sobrevivir por el momento a la llegada de la lava. Su propietaria desde hace 10 años es Grecia Mota, una venezolana que llegó a la isla en 1995 y se casó con un palmero. Ella y su familia viven en el puerto de Naos, o mejor dicho, vivían porque han tenido que ser desalojados. Ahora se encuentran en una finca dedicada al cultivo de plátanos en un apartamento que les ha prestado un amigo. Y desde allí nos atiende ella, nos atiende Grecia. Muy buenas tardes, Grecia.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes. Gracias por ponerte en contacto conmigo. Mi situación crítica.
Tu situación. Eso es crítica, sí. Porque no sabes ahora mismo qué puede pasar con ese kiosco que tienes en la playa del Guirre, ¿no? El único kiosco, además, que hay en ese paraje, y tampoco sabes lo que va a pasar con tu vivienda, con tu casa.
Exacto. No solamente somos los que trabajamos y luchamos en esta isla día a día, pero la preocupación, quiero que quede muy clara, no es solamente la mía en lo personal. Tengo mi kiosco donde trabajo, donde he luchado a estas horas. No sé qué pasará con él. Mucha familia de la zona donde vivo, Puerto de Naos, una zona preciosa, turística, totalmente desalojada, y no tenemos ni casa y estamos a punto quizás de quedarnos sin actividad económica. Nuestra isla de La Palma no puede ser olvidada. Hablo en nombre de todos los palmeros. Hablo en nombre del pueblo de Canarias en general, del archipiélago canario.
Bueno, todos afortunadamente ya se ha empezado a conocer, Grecia, que van a llegar las primeras ayudas, porque como nos estás contando, todos necesitáis esas ayudas y ese apoyo que sí o sí os tienen que dar, no solamente las autoridades canarias, sino también desde el Gobierno central. Esta semana se han aprobado ya las primeras ayudas, ¿no?, después de esa declaración de zona catastrófica. Grecia, el acantilado por donde está cayendo ahora mismo la lava se encuentra justo al lado de la playa donde tú tienes el kiosco, ¿no?
Por donde está cayendo la lava, si usted se ubica, la lava está cayendo del lado derecho. Luego, a la izquierda, está el kiosco Los Girres. Si la lava toma dirección hacia donde está el kiosco, aún más pérdidas de vivienda, se vería perdida una zona llamada La Bombilla, el kiosco ya dejaría de existir.
Sí, la zona de La Bombilla, además, que fue una zona que se amplió, ¿no?, por el volcán que tuvo lugar, que se produjo hace muchísimos años, en la década de los 40, en esos años, en 1940. Pero, Grecia, ¿os han dicho que hay alguna posibilidad de que la lava se salga de su trayectoria y pueda llegar a afectar a toda esa zona donde se encuentra tu kiosco?
La naturaleza es impredecible y el temor existe, porque el volcán cada vez toma más energía, y me dirijo a ustedes para que, por favor, una vez más le insisto, no se olviden de La Palma. A los políticos que vengan a nuestra isla, toquemos esa parte humana, porque es que esto es algo inexplicable. Ustedes tendrían que venir aquí y vivir lo que estamos viviendo nosotros.
Bueno, son evidentemente momentos muy duros los que estáis viviendo todos los palmeros, todos en mayor o menor medida afectados. En tu caso, más directamente, porque estás con la incertidumbre, Grecia, de lo que pueda pasar, ¿no?, en las próximas horas con tu medio de vida, con ese kiosco, con tu vivienda también. Pero, como dices, es algo que afecta a toda la isla. Grecia Mota, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE, y que la lava siga esa trayectoria hacia el mar y que no toque más casas ni, por supuesto, tu kiosco.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias a ti, Grecia.
Encantada, y estoy a tu orden, ¿vale?
Gracias, muy amable.
Encantada, buenas tardes.
Bueno, si sois padres, me imagino que sabréis, ¿no?, la angustia que te entra por el cuerpo, el miedo que se llega a pasar cuando pierdes de vista un momento, ¿no?, unos instantes a tu hijo, echas un vistazo, ya no está, y de pronto dices, ¿dónde se ha metido?, ¿qué le ha podido pasar?, ¿no? O se te ha despistado tan solo unos minutos en el parque o en un centro comercial. Pues imagínate media hora sin saber dónde está tu pequeño porque un ladrón ha robado tu coche con tu hijo dentro. Es lo que le ha pasado a una mujer en Sevilla, a una madre, en un pequeño pueblo llamado Villanueva del Ariscal. La noticia la hemos conocido hoy, aunque sucedió ayer a mediodía. Como todos los días, esta madre había ido en coche a recoger a sus hijos al colegio, primero al mayor, que tiene 5 años, y después a la pequeña, a la guardería. Fue en ese momento, mientras entraba en esa guardería a por la niña pequeña, cuando un hombre aprovechó para meterse en el vehículo y llevárselo. Resulta que el turismo estaba en marcha, también con el aire acondicionado puesto, porque el niño no podía bajarse porque tenía una pierna inmovilizada. Nos lo ha contado en estos micrófonos de COPE Eduardo Parejo, que es policía local de Sevilla.
El vehículo se encontraba con las llaves puestas, arrancado, y con el aire acondicionado porque el niño estaba en el asiento trasero esperando a que la madre pudiera a un hermano suyo.
Imagínate el susto, ¿eh? Lo que tuvo que pasar y lo que tuvo que pensar esa madre cuando sale de la guardería y ve que no estaba ni su coche y, lo que es peor, tampoco estaba su hijo. En ese momento, primero, yo creo que no te lo crees y luego pues te entra el terror, ¿no? Porque supongo que esta madre llegaría a pensar que habían secuestrado a su pequeño. Tras media hora de auténtico pánico, el vehículo fue encontrado abandonado a las afueras del pueblo. Faltaban algunos objetos, pero lo más importante es que el niño estaba bien y, según la policía, ni siquiera lloraba.
Una vez que iniciamos la búsqueda, pues la casualidad de que en una calle adyacente a escasos 100 metros, el coche es localizado. El niño, yo creo que no fue muy consciente de lo que había pasado. Ni estaba llorando, ni gesticulaba.
Pues mira, casi mejor que el pequeño ni se enterara, porque si no también menudo susto para él. La madre, aliviada, apenas podía contener luego las lágrimas, pero esta vez de alegría, afortunadamente. Un final feliz que recuerda también emocionado este policía sevillano, Eduardo.
Un momento en el que se le hizo entrega del vehículo y yo le hice una señal así con el pulgar, como que todo estaba bien, ahí hubo un momento bastante emotivo que yo todavía se me pone los pelos de punta, ¿eh?
Vaya historia, ¿eh? Vaya susto para esta madre, para los policías, qué angustia para todos ellos. Bueno, pues ojo, porque cada año son robados en España 35.000 vehículos. Esto supone que al día son sustraídos 96 coches. Lo que no es tan frecuente es que los ladrones se lleven también a los niños dentro, aunque sí que ha ocurrido en otras ocasiones. Hace unos 3 años, por ejemplo, en Collado Villalba, en Madrid, y también en Bormujos, en Sevilla, como este último caso. Y escucha esto que te voy a contar. No queremos alarmarte, pero sí que tengas mucha precaución. La Policía Nacional ha avisado precisamente a los centros escolares porque han detectado que algunas bandas aprovechan pues el jaleo que siempre se monta, ¿no?, en las entradas y salidas de los coles, para robar los coches cuando los padres se bajan de sus vehículos a dejar o a recoger a sus hijos. Para ello usan inhibidores que inutilizan los mandos a distancia y así tan fácilmente se llevan tu coche y, en el peor de los casos, como te acabo de contar, como ha sucedido en este caso de Sevilla, se llevan también a tu hijo. Bueno, los que están aprovechando, pero esta vez las oportunidades de negocio que ofrece esta pandemia, son los jóvenes. El 80% de los emprendedores tienen entre 25 y 34 años, con alta cualificación y experiencia laboral previa. Además, 6 de cada 10 son reincidentes, es decir, no es la primera vez que se lanzan a desarrollar su idea de negocio. Es el mapa de las startups, la otra cara de un país que también cuenta con casi un 40% de paro juvenil, el doble de la media europea. El COVID ha impulsado la capacidad emprendedora y ha agudizado también el ingenio para poder ofrecer servicios que quedaron limitados debido a las restricciones. Esa oportunidad es la que ha aprovechado, por ejemplo, Ramón y Pablo, fundadores de Neue.
Somos una empresa tecnológica, ¿vale?, que lo que hacemos es que empresas de todo tipo ofrezcan alquiler desde sus propios canales. Empezamos con empresas de moda, ¿vale?, pero ya hemos entrado en carritos de bebés, en el tema de agricultura, equipamiento deportivo y electrónica.
Como nos cuenta Pablo, en poco más de un año esta empresa ha sido 3 cosas distintas. Primero alquilaban ropa por internet, luego una plataforma para que grandes firmas de moda ofrecieran alquilar sus prendas, y ahora pues en una tecnología que asesora y monta el negocio del alquiler a otras empresas. Y es que en esto del emprendimiento falta todavía mucho camino por recorrer.
Hay mucha información en muchos sitios, ¿no? Pero es algo a lo que tú tienes que acceder por cuenta propia, ¿no? Creo que si se nos enseñaran de más pequeños, ¿no?, que esto es una salida posible, ¿no?, profesional, no solo trabajo por cuenta ajena o una oposición, ¿no?, pues creo que sería mucho más fácil para nosotros los emprendedores pues comenzar con unas bases sólidas independientemente de la carrera que haya estudiado cada uno, ¿no?
Pues esta es una de las muchas historias de éxito de jóvenes emprendedores. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A los más mayores que no dan este paso, sí, solo son 2 de cada 10. ¿Qué les pueden enseñar los jóvenes en este aspecto?
Bueno, pues el punto fuerte de ellos es que son capaces de ir mutando la idea inicial en función de lo que vayan encontrando en ese escenario de negocio. Lo explica muy bien Juan Ignacio Rollet, director del Máster de Emprendimiento Digital y Tecnológico de UNIR.
No partir de una idea fija de negocio, sino dejar que esa idea de negocio pueda pivotar y que pueda cambiar en función del entorno de negocio. Y que a lo mejor la idea originaria que podía tener esta persona con el tiempo, en los meses siguientes del emprendimiento, vaya cambiando ligeramente quizás a otras modalidades de negocio.
También enseñan pues cómo en momentos de crisis, como la pandemia, pues puede ser una gran oportunidad, en este caso ofreciendo soluciones a grandes empresas afectadas por las restricciones o impulsando la modernización de sectores tradicionales como la agricultura o las finanzas.
Una mayor presencia de la mujer, también el acceso a financiación y la regulación fiscal para startups son algunos de los retos que tiene ahora mismo pues esto de lo que estamos hablando, el emprendimiento, una actividad que da empleo cada vez a más gente. 2 de cada 3 de estas empresas tienen entre 2 y 10 trabajadores. ¿Hay ayudas, Marta, para ponerlas en marcha? ¿Y qué claves para hacerlo dan los expertos?
Bueno, las hay. En los últimos años se ha mejorado bastante en materia de financiación y ayudas a la formación, pero también los expertos consultados nos dicen que son insuficientes. Y luego hay otro problema, es que esas ayudas, nos dicen, no están publicitadas de manera clara, tampoco son ágiles, y eso puede ser un problema porque si tienes una idea y no la ejecutas con rapidez, pues al final puedes perder esa oportunidad, se puede sumar rápidamente. También hay que fomentar la cultura del emprendimiento, que quien quiera emprender tenga claro los pasos que tiene que dar y que no seamos una fábrica de vender startups al extranjero. Ponemos la idea, plantamos la semilla, Pilar, y luego los frutos no revierten en nuestra economía. Es importante también, como dices, ver qué es lo que está pasando con el emprendimiento femenino. Solo supone el 20% del total, por una mayor percepción, nos dice, del fracaso que tenemos las mujeres. Eso lo dicen los expertos, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo creo
que somos mal lanzadas.
Efectivamente.
Habrá que rascar ahí a ver qué es lo que está pasando.
Bueno, en cualquier caso, emprender en estos tiempos siempre convulsos y además en mitad de una pandemia, pues tiene muchísimo mérito. Gracias, Marta.
A vosotros.
La huelga de Renfe, convocada para toda la jornada de hoy, de este jueves, es un síntoma de que poco a poco estamos recuperando la normalidad en la movilidad de las grandes ciudades. En tu caso, después de lo vivido durante la pandemia, ¿eres de los que has vuelto a usarlo o, por el contrario, tienes todavía algún reparo en subirte al transporte público? ¿En tu ciudad el transporte público ha vuelto a la normalidad? ¿Está ya plenamente operativo? Pues te queremos escuchar, queremos conocer tu opinión. Nos puedes dejar tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te repito, toma nota, 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La gente lo está pasando mal, desanimada.
¿Cuándo iba a llegar la lava al mar? Bueno, pues ha llegado ya. Es una lava mucho más líquida, más rojiza, como todo lo que está expulsando el volcán. Las personas a salvo, pero la fauna marina, pues...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Viste un cambio increíble en la factura, increíble.
El precio de la luz batió otro récord histórico, a eso hay que sumarlo al precio del gas desbocado, el petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso ocurre a escala global, que compromete la recuperación económica a escala global.
Y te también... cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Esguince, esponja mágica. Lesión muscular, esponja mágica. Una ceja abierta, esponja mágica. Golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado: la emoción de la quiniela. Y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Más de 200 vídeos de mujeres desnudas. Este es el archivo que guarda en su ordenador un enfermero de la Universidad Carlos III de Madrid. Con una cámara oculta grababa a las pacientes que acudían a la consulta. Un caso que desde luego no es aislado. Sin ir más lejos, este mismo martes, hace un par de días, contábamos que continúa abierta la investigación sobre las grabaciones que sufrieron más de 80 mujeres, entre ellas varias menores de edad, mientras orinaban en un callejón de San Cibrián o en Lugo durante las fiestas de esta localidad gallega. Los vídeos posteriormente acabaron en páginas pornográficas. Pero es que además en las últimas semanas también varios usuarios de una cadena online de apartamentos turísticos han denunciado que encontraron cámaras espías en sus habitaciones. Es tremendo, ¿eh? Lo de Gran Hermano, bueno, pues llevado a diferentes ámbitos de la vida. Actualmente en España, el ser grabado sin el consentimiento por un dispositivo de espionaje, pues es un delito penal, lógicamente, ya que la grabación atenta contra el derecho fundamental a nuestra intimidad. Este tipo de delitos está además aumentando. La tecnología cada vez es más sofisticada y cualquier objeto cotidiano puede ser susceptible de ser una cámara de vídeo. Nos sorprenderíamos, ¿eh?, dónde se esconden muchas de estas minúsculas cámaras. Para conocer en detalle este tipo de dispositivos, vamos a hablar a continuación con Luis, que es experto en material de vigilancia y responsable de cámarasespías.com. Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿quién puede acceder, adquirir una cámara espía de estas características? ¿Hace falta algún permiso especial o yo misma, cualquier usuario, cualquier consumidor puede acceder a un tipo a una cámara de este tipo en muchas de las tiendas, ¿no? Que encontramos con diferentes usos.
Sí, sí, se puede, cualquier persona puede acceder a ellas y puede comprarlas. Otra cosa es el uso que cada uno haga de ellas. Claro, a ver, normalmente pues con estas noticias al final salen noticias malas, pero también hay cosas buenas que se hacen con las cámaras, sí.
Claro, porque sí es verdad que son cámaras que las puedes utilizar, ¿no?, para cometer algún tipo de delito, pero también como protección, como seguridad, por ejemplo, para los mayores, ¿no? ¿Pero son fáciles entonces, Luis, adquirirlas?
Sí, sí, son muy fáciles de adquirir en cualquier tienda online o cualquier tienda física. Pueden adquirir cualquier tipo de cámara de vigilancia o cámara camuflada en algún tipo de objeto.
¿Cuánto nos cuestan estas cámaras?
Dependiendo la cámara, pues puede rondar desde los 150 hasta los 400 euros, pues una cámara eficaz.
Claro, y estamos hablando, Luis, de que son cámaras minúsculas, ¿no?, que se pueden esconder en todos los objetos que se nos pasan por la cabeza prácticamente.
Sí, a ver, generalmente ya se venden cámaras ocultas, la lente, en dispositivos, en objetos tradicionales, como puede ser un reloj de escritorio, un reloj de pared, incluso un perchero, incluso en una botella de agua. Ya están metidos en esos objetos, pero también hay otras cámaras que se venden que se llaman Do It Yourself, que lo que se puede hacer es, bueno, cada uno la oculta donde, en el mejor lugar que considere.
Bueno, es como las películas de espías, ¿no?, que te encuentras cámaras en un reloj, en un botón, en un bolígrafo. Y Luis, ¿cómo podemos detectar si en una habitación hay alguna de estas cámaras?
Sí, a ver, esto es más complicado. Nosotros lo que decimos siempre a nuestros clientes que nos llaman mucho por este tipo de problema, que sospechan que hay una cámara oculta, es que la mejor forma y la más económica es que den una vuelta, por ejemplo, pueden entrar en nuestra web cámaras-espías.com y mirar qué tipo de minicámaras tenemos, pues eso, los relojes, los bolígrafos. Entonces, si ven algún objeto allí en la estancia que consideren que ya lo han visto en la web, pues ya tienen la clave de que, bueno, eso es una cámara espía. De todas formas, por ejemplo, grabadoras de sonido son prácticamente imposibles de detectar que hay una, porque la pueden meter debajo de un sillón, debajo de una cama. Entonces, para esos casos, lo mejor siempre es contratar los servicios de un profesional que te haga un barrido electrónico.
Claro, porque entonces, ya para esa detección se necesita pues un equipo especial. Pues Luis, experto en material de vigilancia y responsable de cámarasespías.com, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muy bien, a vosotros, muchas gracias.
Bueno, por tanto, siempre hay que estar vigilante y ante cualquier sospecha, revisar bien todos los objetos que puede haber en una sala porque pueden ser susceptibles de contener una cámara. Y en caso de tener constancia de que nos han grabado sin nuestro consentimiento, denunciar lo antes posible. Continuamos a Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, pues que nos hemos liquidado ya, ha sido un plumazo el mes de septiembre, ¿eh? Lo terminamos hoy, jueves 30 de septiembre, último día del mes que despedimos, pues hablando de la luz, sí, hablando de la luz de nuevo. Mañana viernes batiremos todos los récords, estrenamos octubre pagando de media 216 euros el megavatio hora y entre las 9 y las 10 de la noche subirá hasta los 230 euros. Es impredecible saber hasta dónde vamos a llegar y el invierno está todavía ahí por delante, ¿eh? Cuando llegue la calefacción, cuando llegue el frío, vamos a ver qué pasa con la factura de la luz. Hoy la media está en 189,83 euros. El pico más alto también será esta noche entre las 9 y las 10, superaremos los 220 euros. Y pendientes un día más también de la isla de La Palma, 12 días después de la erupción del volcán Cumbre Vieja. La lava sigue cayendo y ganando terreno al mar y el delta ocupa ya 8,4 hectáreas, son aproximadamente unos 9 campos de fútbol juntos. La imagen, la verdad, impresiona. Según pasan las horas vemos cómo está cambiando poco a poco el paisaje en esa zona de la isla. Los datos pues son desoladores, más de 20 kilómetros de carreteras han desaparecido ya, lo que está haciendo cada vez más complicado moverse por muchas partes de la isla, pues los vecinos en muchísimos casos se ven obligados a dar grandes rodeos. Además hay 981 edificios afectados, de los que 855 están completamente arrasados. Nicolás es un pescador del caladero de Tazacorte que lleva 2 semanas además sin poder salir a faenar. A la mala mar se unió días después, pues eso, la erupción del volcán. Llevaban tiempo con capturas mucho más pequeñas.
Nosotros en este año sí hemos detectado que las capturas que hemos estado haciendo siempre, todas disminuyeron. Lo que es el camarón, lo que es la vieja, el sargo, no era habitual. Si nosotros decíamos que algo le pasaba a la mar, ya vamos tal vez al cambio climático un poco, pero ahora al ver que esto ha pasado, pues un poco venía tal vez abarruntando el volcán.
Pues seguiremos muy pendientes de la isla de La Palma y de cómo evoluciona la calidad del aire. Se está monitorizando permanentemente y de momento el aire, esa calidad del aire es buena. Los expertos recomiendan aún así el uso de mascarillas protectoras y de prendas de ropa que cubran lo máximo posible. Hemos visto también a los reporteros allí desplazados pues llevar esas gafas también de protección. Y hasta ahora ningún médico había tenido problemas graves en España para ejercer su derecho a la objeción de conciencia, pero ahora el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero pretende crear un registro de sanitarios que se nieguen a realizar un aborto. Los colegios de médicos denuncian en COPE que se trata de un intento de condicionar las decisiones de los sanitarios. Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
Creo que sí, creo que hay un intento de condicionarla, de limitarla, y me parece un ataque hacia la libertad individual. Es una garantía para los enfermos. Todos somos pacientes alguna vez, los médicos también.
Como ya hicieron con la eutanasia, los colegios de médicos consideran un error cualquier declaración de objeción por anticipado y lo que plantean es que de haber un registro para el aborto sea con los profesionales que en la sanidad pública están dispuestos a llevarlos a cabo. Y hoy nos vamos a acercar también a uno de los países más azotados por la tragedia en los últimos años. Te hablo de Haití, que ha sufrido en 11 años 2 devastadores terremotos en los que ha habido más de 300.000 fallecidos. Hoy en el Congreso de los Diputados se ha registrado la proposición de ley de vivienda que Unidas Podemos ha negociado con Esquerra, también con Bildu, y que tensiona pues mucho más de lo que estaban, ¿no?, las relaciones que tienen con sus socios de gobierno, la coalición formada entre el Partido Morada y los socialistas. Esta ley, sin duda, pone en alerta a los propietarios. Te cuento en qué consiste exactamente. Tiene 3 puntos fundamentales. El primero, esta proposición de ley establece una prohibición de los desahucios que no tengan tengan una alternativa habitacional. Para eso quieren establecer una tarifa social de agua, gas y electricidad financiada con los beneficios de las empresas energéticas. Con respecto al alquiler, se han sacado de la manga el término zonas tensionadas para regular los precios de los alquileres. Este es el segundo punto, ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, aquellos barrios donde la renta sea un 30% mayor que la media de ingresos. En esos casos, los ayuntamientos pueden intervenir para regular el precio del alquiler. Y ojo, porque si no lo cumples, te pueden meter una multa que no es poca cosa, una multa que puede llegar hasta los 900.000 euros. Y si no quieres sopa, pues toma tres tazas. Los ayuntamientos también podrán subirte el IVA, podrán subirlo, a aquellos propietarios que tengan viviendas vacías. Son tres puntos fundamentales que nos recuerdan, por ejemplo, a la ley de vivienda que ya se aplica en Barcelona y, por tanto, nos puede servir de referencia. Esta ha tenido dos consecuencias básicas. Una, ha tenido un impacto casi nulo en la bajada de los precios que bajan al mismo ritmo que, por ejemplo, la ciudad de Madrid. Barcelona, donde hay un control sobre los precios, ha registrado una reducción en sus rentas del 8,2%. Esto es menos que una caída registrada en Madrid, que ha sido de inferior al 9,3%, donde los precios se pactan libremente entre las partes. Y ahora en Barcelona, pues hay menos oferta. En un año, las casas que se ofertan a través de portales inmobiliarios ha bajado un 42%, como te digo, en solo un año. Bueno, pues ninguno de los objetos que en teoría persigue se cumplen, como ves, en la práctica. Unidas Podemos y demás socios del Partido Socialista están situando esta ley de la vivienda como condición para acordar los próximos presupuestos generales, los del año que viene. El PSOE se escuda en que son dos cosas diferentes y no tiene por qué una interferir en la otra. Este es un nuevo choque dentro del gobierno de coalición que demuestra dos cosas. La debilidad parlamentaria que tiene el PSOE y que en el Consejo de Ministros a veces se gobierna más a golpe de titular. En el corazón del Caribe, entre Cuba y Jamaica, se encuentra La Española. Es una isla de 76.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Castilla-La Mancha. Prácticamente un tercio de esta superficie pertenece a Haití, un país tristemente conocido por sus devastadores terremotos, la pobreza que vive también su población y la violencia, además, que hay en sus calles.
Si estás trabajando por el pueblo, la gente lo sabe, la gente nos respeta mucho. Hay más reticencia al blanco. El blanco es dinero, el blanco es negocio. Rehacer la vida en un país tan pobre, es que no se sabe por dónde empezar.
Pues esta que escuchas es la voz de la misionera barcelonesa Isabel Solá, que murió tiroteada en el año 2016 allí en Haití, en su capital, en Puerto Príncipe, cuando contaba con tan solo 51 años. Precisamente, como decía en este reportaje del canal de televisión 13, de hace una década ese reportaje, Solá llamó la atención por el color de su piel a dos atracadores que intentaron robarle el bolso cuando ella se resistió. Isa, como todos la llamaban, llevaba 8 años ayudando a los haitianos. Nunca le dijo a nadie que no. Y lo hacía principalmente a través de la enseñanza a los más pequeños y precisamente en los barrios más pobres de la capital.
Esta es la escuela que estamos construyendo. Es un preescolar que estamos construyendo con la ayuda de Cáritas Barcelona. Estoy trayendo especialmente ahora para los obreros que trabajan aquí. Esto es el arroz que les dejo, arroz y judías.
Su otra gran pasión, además de la docencia, era la fotografía y por eso el Museo Diocesano de Barcelona expone las mejores 35 fotografías que tomó en ese país caribeño. Bajo el título Lo que no se da, se pierde, rinde homenaje a esta religiosa de la Congregación de Jesús María en el quinto aniversario de su muerte. Uno de los acontecimientos que vivió esta misionera fue el terremoto de Haití del año 2010, un devastador terremoto, una de las catástrofes naturales más trágicas del último siglo. En el seísmo de magnitud 7 fallecieron más de 300.000 personas y se calcula que hubo además más de 1,5 millones de damnificados. Pues bien, como sabes, cuando el país todavía se recuperaba de esa catástrofe de hace ahora 11 años, la tierra volvió a temblar. Sucedía el 14 de agosto de este mismo año. Un seísmo de 7,2 grados, dos puntos más que el anterior, volvía a azotar el sur del país y dejaba de nuevo muchos fallecidos, 2.000 fallecidos, 300 desaparecidos y más de 130.000 edificios completamente destrozados. Parece que la desgracia se cebaba de nuevo con este lugar del mundo. Por eso en Mediodía COPE queremos preocuparnos por cómo evoluciona el país en los últimos días y para ello vamos a saludar a alguien que conoce muy bien esa tierra, el misionero Julián Díez, que se encuentra en la capital de Haití, en Puerto Príncipe. Julián, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, hasta Madrid, hasta España. Julián, aquí buenos días todavía.
Allí es por la mañana. Qué duro todo lo que se ha vivido, ¿no? En este país que además vive en una pobreza extrema, estas dos catástrofes, estos dos terremotos. ¿Cómo se va recuperando, si es que se puede recuperar este país?
Bueno, pues no faltan personas de buen corazón, eso es cierto, pero se va recuperando muy lentamente. Yo diría que no es visible lo que se hace, es un duro panorama en Haití. Y quizás, pues, una de las grandes obras que está trabajando es el tema de la reconstrucción y sobre todo la atención inmediata de las personas más necesitadas, comida, agua y sobre todo pues el tema de techo básico, que es cubrirte bajo la lluvia.
Claro, porque fueron, bueno, primero en el primer terremoto, pues aparte de la cifra de fallecidos, ¿no?, que fue sobrecogedora, pues fueron dañadas muchísimas infraestructuras, algunas consiguieron ponerse en pie, pero llega el terremoto de este verano. ¿Se ha conseguido de nuevo recuperar esas infraestructuras?
No, hay que decir por tristeza o con mucha tristeza de que no. Y son dos lugares muy distintos. El terremoto del 2010 fue focalizado acá en Puerto Príncipe y este del 2021, en agosto, ha sido en la zona sur, sobre todo en Jeremy y en Los Cayos, pero más ha afectado la zona rural. Es una pena porque lo que ves es edificios por el suelo y casitas tiradas.
Creo, Julián, que te instalaste, ¿verdad?, en la capital, en Puerto Príncipe, pocos días después del último terremoto. ¿Cuál ha sido tu labor con los haitianos en este último mes?
Bueno, pues en este último mes sobre todo ha sido llegar, recibir el primer contraste de calor y de color. Esta isla podía ser como Santo Domingo, una isla de turismo, pero no lo es. Y lo que percibe sobre todo pues es eso, la falta de aseo, la pobreza generalizada y todavía la secuela de estos fenómenos naturales, como son o han sido los dos terremotos, los huracanes, la falta de agua y con ello también la carencia de higiene, de salubridad. Nuestro aporte, nuestro aporte, pues el aporte sobre todo mío ha sido conocer. Yo no hablo criol y entonces hay una barrera natural de comunicación, pero hay otros dos compañeros aquí trabajando, ya el padre Hugo, 6 años, y el padre Rich, 30 años, que están realizando sobre todo un trabajo social, de promoción y de atención. Entonces ha sido gracias al padre Rick que he podido viajar ya 4 veces en convoy a la zona del terremoto, a la zona de Los Cayos de Jeremy.
Y Julián, nos hablabas de la falta de agua que hay en tantísimos puntos del país. Ahora mismo es lo más urgente, recuperar y poder hacer, ¿no?, que ese agua, ese suministro llegue a todos los rincones del país, porque claro, si no hay agua, no hay higiene, llegan las enfermedades. ¿Es lo más urgente ahora mismo?
Yo diría que lo más urgente ahora es la alimentación, el recibir alimento, tanta población, no ahora golpeada, sino que viene ya arrastrando la pobreza que se ha ido acumulando durante estos años pasados. Y junto con la alimentación, ahora que vienen las lluvias, otra de las prioridades es el techo básico, es cómo cubrir básicamente, porque son apenas unas láminas de zinc para evitar pues que la gente sufra las consecuencias climatológicas. Y como bien dices, otra prioridad para prevenir salud es el tema de agua y agua potable. El tema ecológico o el tema de medio ambiente aquí en Haití es triste, porque lo que te encuentras es suciedad, basura y mucha contaminación por todas partes. Las personas que tengan agua corriente en sus casas es gente muy privilegiada. La mayoría de la población, también en la zona rural, lo que tiene que conseguir el agua es a través de los pozos, porque en los ríos está contaminado.
Bueno, pues agua, alimentación, un techo también bajo el que vivir es lo más urgente, lo que necesitan los haitianos en este momento. Y luego, por supuesto, podríamos hablar en otro capítulo, Julián, de la educación y del trabajo. Julián Díez, misionero en Puerto Príncipe, capital de Haití. Le damos las gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Gracias, Julián.
Muchas gracias. Un saludo compartido. Hasta luego.
Pues llega la hora de buscar la firma de José Luis Restán, que hoy nos habla de otro misionero, Pierluigi Macal, secuestrado durante años en África Occidental. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La historia del misionero Pierluigi Macali ha resonado ya varias veces en COPE. En 2018 fue secuestrado por un grupo yihadista en Níger y liberado 2 años después. Este mes de septiembre ha pasado por España y la revista Mundo Negro ha publicado una deliciosa entrevista con él, que es toda una lección de vida. Dice que durante su cautiverio el desierto le hizo 3 regalos. La comunión con muchísimas víctimas inocentes, el silencio que te obliga a entrar en lo más profundo y aprender a ir a lo esencial, que es la comunión con los otros y con Dios. Durmiendo en el suelo y mal comiendo, llevado de acá para allá por sus captores, llegó a gritar a Dios: ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, ahora entiende que ese tiempo ha sido más fecundo que muchos años de trabajo agotador. Ha entendido que la misión es de Dios y que aprender a mirar como Él es más importante que los proyectos, siempre necesarios. Me llama la atención su observación sobre el ambiente europeo una vez que ha recobrado la libertad. Dice que hay demasiada violencia en las palabras, en el mundo de la política, del deporte, entre los jóvenes. Debemos desarmar el lenguaje, porque si no, no podremos desarmar el corazón. El padre Macali no quiere dar lecciones a nadie, pero sugiere que demos mucho espacio a la escucha, a la acogida, al encuentro. Lo que tenemos que hacer es humanizar nuestra vida. Para eso es para lo que el propio Dios se ha hecho hombre. Y de eso trata la misión.
Bueno, hoy estamos hablando también de la huelga de Renfe, convocada para esta jornada. Y después de lo que hemos vivido durante la pandemia, pues queremos hablar del transporte público. ¿Eres de los que ha vuelto a usarlo o, por el contrario, tienes todavía algún reparo? Queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. A este teléfono nos ha escrito Samuel, que nos ha dicho que durante los primeros días en los que volví a usar el metro, sí se sintió algo agobiado, sobre todo en los tramos que más gente subía. Con el paso del tiempo se ha ido acostumbrando y ahora va mucho más cómodo. Nerea cree que el transporte público no está plenamente operativo. Antes podía coger el autobús cada 3 minutos y desde la pandemia espera de media unos 8. Bueno, son opiniones que nos han ido dejando a través de ese teléfono 637-230000. Seguimos con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Es Colbert, sí señor. Y tiene el cráneo hundido.
¿Qué hace uno del norte como usted por aquí?
Soy inspector de policía.
Lo meteré en el autobús yo mismo.
Usted no me llevará a ningún sitio, ¿se entera?
Bien, negro. Aquí estamos para enseñarte modales.
Sidney Poitier.
Deme otro día. 2 días y acabaré con esto.
Rod Steiger.
Si le liquidan a usted, se armará un lío enorme.
En el calor de la noche, ganadora de 5 Oscars. El viernes por la noche, en 13.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
1:50 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde seguimos analizando cómo va a cambiar la situación en la comunidad a partir de este próximo lunes, cuando decaigan todas las restricciones de aforo que imperan actualmente por la pandemia. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, el gran beneficiado, como estamos contando, es el sector de la hostelería y la restauración, y es que se eliminan los aforos, los límites máximos de ocupantes por mesa y se recupera el servicio en barra para consumir, eso sí, sentado. Y esto repercute también en las bodas, que podrán volver a celebrarse casi casi, Pilar, como antes de la pandemia. Enseguida vamos a hablar con Teresa Amigo, que ya es responsable de comunicación del Hotel Santo Domingo, para que nos cuente cómo van a cambiar exactamente a partir de este próximo lunes.
Pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Álvaro, y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. En estos momentos, pendientes de retenciones en la M607 a la altura de Tres Cantos, dirección Colmenar Viejo, y en la M50 en Alcorcón, sentido A6. También precaución, porque las obras de mejora de la calzada en la M40 a la altura de Túneles del Pardo y en la M50 en Perales del Río podrían condicionar el tráfico en ambos sentidos. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos mucha precaución si van al volante.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarse para realizar un voluntariado con el que ofrecer una entrega con calidad y calidez a las personas más necesitadas. Para conocer los distintos cursos que ofrecemos, consulta en nuestra página web y apúntate. Es momento de aunar esfuerzos. Cáritas Madrid.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Mercaoficina, que en tiempo récord nos adaptará nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapiza nuestra sillería dejándola nueva. Mercaoficina, año tras año, pensando en ustedes.
Jon Rahm, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
Necesitas respirar.
¿Dónde?
Muy cerca de ti, en lugares únicos como el Teatro Romano de Clunia o los pueblos más bonitos de España, Covarrubias, Frías, Caleruega o Lerma. ¿Sabías que en Burgos está el único parque en Europa con animales vivos del Pleistoceno? Ven a la provincia de Burgos. Necesitas respirar. Burgos, origen y destino. www.turismoburgos.org.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues hay muchos madrileños que han ido posponiendo sus planes de boda por culpa de la pandemia. No querían celebrar ese día tan especial con menos gente y con tantas limitaciones además, pero pues ahora la situación va a cambiar, Mónica.
Eso parece, porque la Comunidad de Madrid va a eliminar el próximo lunes todos los límites de aforo y va a permitir recuperar el servicio en barra, aunque sea sentado. Esto va a hacer, lógicamente, que las bodas, bueno, pues se vayan pareciendo un poquito más, ¿no? A las que recordamos de antes de la pandemia, Pilar.
Teresa Amigo es responsable de comunicación del Hotel Santo Domingo, un lugar elegido por muchísimos novios madrileños para celebrar su día más especial. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, Mónica.
¿Cómo van a cambiar las bodas a partir de este lunes con esta relajación del aforo?
Bueno, pues nosotros lo hemos acogido, la verdad, esta noticia con mucha positividad. Tendremos que esperar, eso sí, a que especifiquen un poquito los detalles con la orden. Pero bueno, en principio yo creo que desde luego, por lo menos, alargar la celebración la van a alargar muchísimas de las parejas que se van a casar en los próximos meses.
Desde luego. También, como ¿sabéis algo de cómo va a ser la barra libre? ¿Si se va a permitir a partir de ahora, igual que antes de la pandemia, o con alguna limitación todavía?
Como os comentaba, no tenemos todavía esas especificaciones. Entonces, lo que sí vamos a estar es muy, muy, muy pendientes a que nos entre esa nueva información, porque, como sabéis, hasta ahora lo que era la barra libre no se podía celebrar tal y como la conocemos, ¿no? Se servían las copas, pero lo que es en las mesas directamente, para evitar precisamente esa interacción entre las personas, el mantenimiento de las distancias.
Claro,
de movilidad,
igual que el baile.
Era tremendo.
Eso es, igual que el baile, que es otro de los momentos cumbre, ¿no?, de cualquier boda.
Claro, al final la celebración es muy emotiva, tanto si es en la iglesia previamente o si se lo organiza la ceremonia civil aquí, pero luego realmente a la gente, después del almuerzo, de la cena, lo que le gusta es esa parte de interacción, ¿no?, de compartir, de disfrutar, de bailar, y eso es el elemento que faltaba, lógicamente, en todas las celebraciones.
Pues sí, es el momento más divertido, además de un enlace. Oye, Teresa, ¿esperáis que con esta relajación de las medidas aparezcan más novios, haya más ganas de casarse?
Sí, yo creo que sí, sin duda ha habido muchas parejas que han estado un poquito como esperando a que finalmente pudiéramos pues ya terminar un poco de superar, ¿no?, esta situación, y yo creo que han estado esperando y que ese anuncio va a significar que ellos se decidan a dar ese paso, ¿no?, que estaban esperando, con lo cual pensamos que sí, que va a contribuir muy positivamente a apoyar lo que es la reactivación del sector de bodas.
Claro, tan importante para vosotros también en el hotel. ¿Cómo ha afectado en vuestro caso la pandemia al número de bodas? ¿Cuántas hacíais antes y cuántas hacéis ahora?
No te sé especificar ese número concreto, pero bueno, somos un hotel que llevamos celebrando bodas, pues te diría 18, 20 años, ¿no?, de experiencia, y realmente ha sido un golpe duro porque, lógicamente, con la pandemia, pues las prioridades de las parejas eran otras, ¿no? Y luego, precisamente, con todas estas medidas restrictivas, lógicamente uno se casa pensando que va a ser una vez en la vida, ¿no?, y le apetece disfrutarlo y celebrarlo, pues en compañía de sus seres queridos, de sus familiares, de sus amigos. Y claro, había muchas veces pues que se veían muy limitados en todo, ¿no? hasta por quién tenían que podían ser claro. acompañados. Y lógicamente, pues bueno, pues en el momento en el que esto se vaya levantando poquito a poco, pues va a ser algo muy, 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 muy positivo y muy esperado, la verdad, también.
Muy esperado, efectivamente. Teresa, ¿qué es lo que más han echado de menos los novios que se han casado durante la pandemia? El baile, que hablábamos antes,
sí,
pues esa parte, ¿no? Esa parte más de celebración, más festiva, ¿no?
Claro, la parte de fiesta, de después del almuerzo, de la cena, pues el tener que estar manteniéndose sentados en una mesa, también con un número limitado de
¿Pero sonaba música? ¿Se ponía música para alegrar así,
sí,
un poco,
claro,
y ambientar,
claro,
¿no?
Sí, claro, hemos intentado buscar un poco opciones y alternativas o algún tipo de espectáculo, por ejemplo, pues con los asistentes sentados, siempre respetando todas las medidas, ¿no?, que nos iban marcando, pero bastante, bastante complicado.
Bueno, sí, complicado, porque además, Teresa,
que lo que se celebrara, claro.
Que, sí. Digo que complicado, sí, ¿no?, que esté sonando la música y no puedas bailar, eso, que te tengas que contener ahí en la silla con las ganas de echarse un bailecillo que hay siempre en una boda. Bueno, Teresa, amigo, responsable de comunicación del Hotel Santo Domingo, que vaya todo bien a partir del lunes, ¿eh? Que vivan los novios siempre.
Sí, eso es, que vivan los novios. Muchísimas gracias.
Gracias, Teresa.
Un saludo a vosotros.
Sigues en Mediodía, Cope.